que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid, más de 2 años contigo, nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Zona de Marca, David García.
Saludos, bienvenidos a Zona de Marca, bienvenidos a la terraza del Cocomo Sport Bar en esta preciosa tarde primaveral, donde podemos disfrutar en el Cocomo Sport Bar de este ambientazo de lujo y sin duda de todos sus servicios, entre ellos la terraza de verano que inauguramos hoy en Zona de Marca. Así que una hora de balón oval en directo en el 101.5 FM, apps para iOS y Android y en radiomarcavalladolid.com. Comienza Zona de Marca con jugosos contenidos y, por supuesto, nuestro elenco de comentaristas. Un programa en el que vamos a desgranar esa última jornada de la Liga Heineken. Lógicamente hablaremos también de esa fase de ascenso a la Liga Heineken, a la Liga también Iberdrola femenina, donde está el Autoconsa El Salvador. Y también hablaremos, que será lo que más tiempo nos lleve, de esa final en Valencia, la final del exilio. Y para ello, pues contamos con José Carlos Crespo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bien aquí la Tarrazuca.
David García.
Qué bien
por
la Tarrazuca,
fin,
¿eh?
Cumples ese sueño, ¿no? De hacer un programa en la terraza que decías el otro día.
Es cierto, porque todas las veces que habéis inaugurado la terraza no estaba yo.
Tenías ganas, porque a la primera de cambio has aprovechado y pumba.
Bueno, ha sido decisión mía, pero bien. Víctor Molano, buenas tardes.
Buenas. ¿Quién lo ha decidido entonces?
La dirección técnica y directiva de Radio Marca Valladolid.
Ah, correcto.
Junto con la gerencia del Cocomo Sport Bar en su salario jornada de tarde.
Es que a mí, de hecho, me han preguntado si me parecía adecuado y he dicho que yo no era quien para tomar esa decisión.
Esa decisión, ¿verdad? Bueno, nos centramos. Última jornada, jornada 22 de la Liga Heineken.
Los dos patitos.
Los dos partidos. Bueno, ¿cómo viene José Carlos hoy? ¡Agüita! Nos espera buen programa. Última jornada de la Liga Heineken, como decimos, victoria y derrota. Llamativo, sin duda alguna, la derrota del Silverstone El Salvador en casa frente al Senor Independiente. Pero empezamos antes con el partido que, como era lógico, victoria para el Braquesos entre Pinares frente al Club de Rugby La Vila en el Pantano. Partido que se disputó media hora antes del partido del Silverstone El Salvador Senor Independiente, cosas de la jornada unificada de la federación. Y bueno, pues un partido en principio fácil para el conjunto quesero, Víctor, José.
Bueno, yo creo que a priori sobre el papel era un partido fácil. Lo que pasa que bueno, que la no hora unificada de la competición pues hacía que el Quesos entre Pinares partiera con esa presión de tener que marcar el marcador por delante, o sea, que de tener que acabar con el marcador antes que su adversario en esa primera posición. Supongo que les presionaría de alguna manera y de hecho no fue nada fácil para el Quesos entre Pinares. Las distancias fueron muy justas. Es verdad que fue un partido totalmente defensivo por ambas partes, tanto por parte de la Vila como por parte del Quesos entre Pinares. Fase en la que el Quesos entre Pinares estuvo bien y estuvo disciplinado. Pero, bueno, oye, no fue nada fácil. En otras circunstancias la gente hubiera pensado que el resultado era demasiado corto y se esperaba un resultado mayor, pero el último partido de Liga, la Vila con nada que ganar, tampoco nada que perder, porque ya ha demostrado suficiente permaneciendo en Primera División, y yo creo que se lo puso difícil, aunque eso sea entre Pinares, que lógicamente tenía que barrer y guardar los muebles, ¿sabes? O sea, tenía que ganar los puntos y tampoco podía arriesgarse a tirarse al ataque y dejar huecos que le pudieran aguar el partido.
Sí, fue un partido, yo creo que marcado por ese horario, para empezar, y también por un La Vila que tenía todo hecho, pero que la verdad es que dio un final muy digno a su temporada, porque no es un equipo que yo creo que se lo tomara como un partido más de trámite, sino que intentó poner las cosas muy difíciles al Quesos, en un partido, como decía José Carlos, marcado por pocas irrupciones en 22 contrarias de cada uno de los equipos, pero al final, pues el Quesos es cierto que más o menos lo tuvo controlado, a pesar de que llegó a ir incluso con 7-5 por debajo en el marcador, pero bueno, era un partido que más o menos tenía controlado, aunque al ser última jornada y esa, el hecho de jugar media hora antes y el hecho de tener esa incertidumbre sobre, claro, el resultado, pues no fue un paseo tampoco realmente para el BRAC, pero al final solventó, hasta con bonus, ¿no? Que tampoco era necesario, porque el BRAC necesitaba simplemente la victoria para asegurarse el primer puesto, pero se llevó la victoria y al final lo podemos comentar un poco, pero yo creo que incluso se vio perjudicado en el inicio, pero luego al final con la composición de los cruces, yo creo que incluso se ha visto algo favorecido el BRAC, ¿no? Con ese horario que no ha sido tan homogéneo, y me explico. Al final llegó a Pepe Rojo la noticia de que había ganado el Quesos entre Pinares, con lo cual se había visto en El Salvador, ya no se jugaba nada. Yo creo que eso, pues en cierto modo, influyó para que los chamizos tampoco se exprimieran a fondo, a pesar de que era un partido que iban mandando, y ya me estoy adelantando como siempre. Pues lo comentamos más tarde.
Bueno, pues ya, victoria sin más del BRAC entre Pinares en el Pantano. Decía fácil, porque en La Vila no se jugaba nada y al final el BRAC tenía una posición más clara de llevarse el partido, cierto es, lógicamente, sin que le plantara cara el conjunto alicantino. 14-24, y ahora sí, hablamos del partido que se disputó en Pepe Rojo, que pudieron ver ustedes en directo en Castilla y León en juego, en la 7 de Televisión Castilla y León. 38-43 para el Senor Independiente, un partido, y me corregí si me equivoco, José Carlos, que estuvo dominado por el conjunto chamizo, excepto en la primera parte, en el inicio de la primera parte.
Bueno, yo creo que el partido lo tuvo controlado el Silverstone, El Salvador. Lo que pasa que, fue un partido al más puro estilo Independiente, donde se marcan muchísimos puntos, donde se deja jugar al que te ataca, pero ellos también saben abrir huecos. Y luego, una segunda parte en la que poco a poco el conjunto vallisoletano se diluyó. Efectivamente, las noticias, como se adelantaba Víctor anteriormente, o como decía Víctor anteriormente, las noticias volaban desde Levante y llegó un momento en el que, pues el Chamí sabía que por mucho que remara, la posición iba a ser la misma, y entonces hubo movimientos de banquillo, movimientos tácticos, yo creo que bajaron el rendimiento del equipo, y al final pues acabó con una derrota que rompe una racha histórica de victorias en el Pepe Rojo por parte de los conjuntos vallisoletanos,
a
excepción de los derbis, efectivamente, y derrota que le priva de ese límite que habían puesto los aficionados o los medios de los 100 puntos en esa competición, que igual que ha llegado el Quesos, pues supongo que al Silverstone El Salvador pues le hubiera gustado llegar a esa cifra, simplemente por esas cifras de récord y esas cosas.
Bueno, empezó marcando el conjunto chamizo, pero no perdió comba, porque en el 23 el conjunto de Tristán Mocimán volvió a realizar, realizó dos ensayos, el de Otoño y el de Guido, para colocarse por delante. Cierto es que fue un tomado de daca continuo casi en todo el partido.
Pues sí, y sobre todo a partir de ese minuto 60 ya, cuando ya había terminado el partido en el Pantano, pues ganaron dos acciones consecutivas del Senor. Lo que comentaba José Carlos, de esos partidos, de esas acciones que, dejan huecos en defensa, pero ellos también juegan rápido. Ven a una posibilidad de intentar pillar el contraataque, hicieron dos ensayos de forma consecutiva y prácticamente ahí sentenciaron el choque. Es una situación difícil, ¿no? Supongo que los jugadores del Silverstone El Salvador en el campo, pues ellos intentan ganar, pero hay un momento dado que saben que ganar ya no vale para nada y que 7 días después hay una final de Copa, ¿no? Entonces, al final, es lógico que bajen un poco la intensidad y que y que todos guarden un poquito, ¿no?
Cuando cantábamos la victoria del Quesos Entre Pinares definitivamente en el pantano, de lo que leíamos por Twitter, acto seguido se cambiaba, yo creo que hasta ese momento, uno de los mejores hombres del Silverstone El Salvador, que era Nu Junior Nu, estaba siendo el que verdaderamente rompía la defensa rival, y fue cambiado en el momento en el que ya no había opciones de tal. Bueno, pues se guardan tus baluartes, ¿no? Porque tienes dentro de 7 días una gran competición. Yo creo que indudablemente el Silverstone El Salvador se ve afectado por ese resultado de su vecino y rival, ¿no? Que al final conseguía hacerse con la primera posición en la Liga de División de Honor.
Y lo que comentaba, ahora sí, ¿no?
Correcto.
Lo que comentaba sobre los cruces. Al final, bueno, esa relajación, esa baja de intensidad del Silverstone El Salvador fue uno de los factores para que el Independiente pudiera ganar y, por lo tanto, cuarto.
Recordemos que el Ampordicia, que también está involucrado con esa plaga del Silverstone Independiente, jugó el viernes el sábado por la tarde, otra cosa incomprensible, 30-21 frente al Vizcaya Guernica.
Sí. Bueno, hablamos de la motivación, efectivamente, pero yo creo que hay otros factores que también influyeron en el campo del Pepe Rojo. Yo creo que uno de ellos, la primera melee donde el Chami no aguanta la presión, el 3 se sale y pitan castigo a favor de Senor, hace que el Chami tenga que reaccionar en melee y corregir la melee, porque se les venían encima. Consigue corregirla cuando tiene que hacer los cambios. El Senor Independiente vuelve a dominar en... Bueno, no vuelve a dominar en melee. Había pasado momentos en los que sufría con la melee y llega un momento en el que vuelve a controlar o vuelve a poner resistencia al Silverstone El Salvador y ya no les empujaban más. Y luego yo creo que un punto fundamental es que con Guido son capaces de disputar las tuchas a Walker Fitton. De hecho, creo que roba una o le deja... le toca una que se le hace coger defectuosamente, y perdió mucho ese poderío de touch-mall, que tenían que sacar el balón rápido al último saltador y sacarlo al 9 o directamente ir al suelo cuando caían abajo, porque estaban muy muy presionados en touch. Creo que ahí el Senor Independiente lo hizo muy bien presionando ahí en el salto de touch, porque tiene un gran especialista también como Walker Fitton, sin duda alguna.
Sí, y lo que comentaba con el tema este de los horarios, al final lo que ocurrió, ganó el Independiente y bueno, Ordizia al final, que ha sido el mejor equipo del último tercio de competición, ha conseguido incluso más puntos que el Braco, que el Silverstone El Salvador, pues al final Ordizia tiene que jugar fuera de casa, ¿no? Y en San Román, que es un campo complicado, y bueno, a mí sinceramente para el Brac, ya mirando a semifinales, porque recordemos que su rival en semifinales saldrá de ahí, del partido entre Independiente y Ordizia. A mí, a pesar de que Independiente le hemos visto ganar hace 48 horas en Pepe Rojo, me da más miedo Ordizia. Lo digo sinceramente por el estado de forma que trae. Entonces, a lo mejor jugando en Santander, ya veremos si Ordizia es capaz de dar allí la campanada, ¿no? Que es capaz, porque lo ha demostrado en esta parte final de temporada, que está muy muy al alza, pero al final yo creo que ha salido ahí un poquito, bueno, pues favorecido el Brac, ¿no? Con esos horarios. Pero lo que comentábamos, yo creo que no es...
Sí, tú quieres decir que si el Senor hubiera quedado por debajo...
Sí, si hubiera jugado en
Ordizia,
a lo mejor Ordizia tiene más posibilidades de pasar a semifinales, sí. Y me parece, a priori, siempre hablando a priori, y cuestión de matices, porque tampoco es algo quizás demasiado evidente, pero cuestión de matices, me parece un rival más peligroso a Ordizia. Ahora mismo, sobre todo ahora mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, resto de encuentros. Ya hemos cantado el de Ordizia. Unión Esportiva Samboyana 78, Sanitas Alcobendas 7.
Pues, fíjate... un duelo que vamos a ver en el playoff, que lo veremos no sé dónde, pero con el Alcobendas como local. Y Alcobendas, la verdad es que
bueno,
si ves
pues
la alineación,
está apostando porque sea en San Boi, ¿no?
No sé si lo apuesta, ¿no?
Yo de este tipo de encuentros y con esos resultados es que prefiero ni opinar.
Si ves,
prefiero ni opinar.
Realmente, si ves la alineación de Alcobendas, es un equipo muy de circunstancias, guardando mucho y pensando claramente en esos cuartos de final de la Liga.
Sí. Getxo 59, Hernani 12.
Bueno, pues partido yo creo que para que Getxo se sacara un poco la espinita del descenso, para que, bueno, para conseguir una victoria holgada. La tercera, segunda consecutiva, curiosamente ha ganado 10 puntos en las últimas dos jornadas cuando ya está descendido. Y Hernani, pues otro equipo que yo creo que está pensando en los compromisos futuros, en este caso, en la promoción.
En la promoción, sí. Yo creo que al final el promocionar te lleva a una competición que te lleva hasta junio, compitiendo, y bueno, pues Getxo estaba Bueno, de hecho motivado, porque al final no dejaba de ser un derbi vasco y la verdad es que había motivación, había ese punch, ¿no?, de los equipos, como digo yo siempre, de los equipos vascos. Y la verdad es que, bueno, en Tuch conseguía apartar totalmente la no, era en Melé, ¿no? Era en Melé.
En Melé ganaba todas,
de hecho, absolutamente todas. En Tuch proponía más Hernán y le pitaban un montón de parciales. O sea que al final Getxo dominaba las fases estáticas porque, lógicamente, dominaba Tuch y Melé. Y bueno, pues conseguía hacerse con el partido con relativa facilidad.
23, Complutense Cisneros, Fútbol Club Barcelona, 29.
Bueno, pues otro partido más sin nada en juego y hay un poco la anécdota arbitral, que a lo mejor es la única que...
Albóndiga.
Mira, leía ahora un artículo que ha salido en el ABC, ¿no? La prensa generalista un poco está haciendo eco de esta circunstancia que, vista desde la óptica de otros deportes, puede resultar extraña, ¿no? Que un árbitro hable con esa claridad y también, bueno, se ha resaltado, por lo que veo, la actitud de los jugadores, ¿no? De Cisneros, que simplemente pues acataron la decisión y ya está. Pero bueno, curioso, ¿no?, que el árbitro que a Torrasagasti en este caso fuera tan, que con haber dicho que había habido un menosprecio, yo creo que era suficiente, vamos, en definitiva. No hacía falta repetir, pues, la expresión que le había dirigido un jugador de Cisneros a otro de Barcelona.
Es un estilo de arbitraje, y ya está. O sea, es verdad, hay árbitros que son de un perfil más bajo o de un perfil menos, que les gusta mucho menos llamar la atención. A Torra es una persona que a campo que pisa le gusta que le escuchen, o sea, le gusta que le escuchen. A mí me dicen si está bien o está mal. Bueno, pues, no sé. Yo he visto expulsar a jugadores con roja, no con amarilla, por insultar a un adversario sin tener que... Bueno, o sea, haciéndolo de una manera mucho más discreta, porque al final no hay que adornarse. En mi opinión no hay que adornarse en las expulsiones, ni en las exclusiones, ni en las jugadas que verdaderamente no están... No respetan el reglamento. Simplemente se pitan, se pasan cuanto antes y si la tele no lo repite, pues mejor que mejor.
Por cierto, a Torrasagasti dirigirá la final. Es el árbitro de la final de Valencia. Otra vez me ha adelantado, David.
Yo ya definitivamente...
Oye, tenemos que tener una...
Ahora, que si a Torra recibe cartas dentro de unos años diciendo me hundiste la vida, todo el mundo me llama de esa manera...
Pues... Pero bueno, la clasificación definitiva queda de la siguiente manera. Braques entre primer líder con 102 puntos, 97 el Silverstone El Salvador... Tercero, Sanitas Alcuendas con 77, 75 Senor Independiente, cuarto. Quinto, Ampordicia con 72, en sexta posición y cerrando los playoffs, 64 la Unión Esportiva Santboiana. En séptima posición, 51 para Fútbol Club Barcelona, 44 octavo Vizcaya Guernica, noveno Complutense Cisneros con 42, La Vila décimo con 39. Promocionará Hernani con 26 y descendido Getxo Artea con 23.
Yo, de los equipos que ya han terminado la temporada, lógicamente, Getxo, una decisión muy grande. Hernani, vamos a esperar que pase la promoción para ver si salva la temporada o no. Pero luego, Guernica ha estado un poco en el nivel de los años pasados. Fuerte en casa, pero fuera le falta. El Barcelona, yo creo que hizo muy buena temporada. Al final se ha ido diluyendo poquito a poco, pero apuesto porque va a ser uno de los equipos, seguramente, del año pasado. De año próximo, perdón. Cisneros, al final, empezó muy mal. Y bueno, pero ha tenido que acostumbrarse a que está ahora en otro escalafón del rugby español, no es un equipo de playoff ahora mismo.
Sí.
Y La Vila, para mí, pues es un equipo, bueno, subir y estar salvado incluso de la promoción.
Entrar, ¿no? Pero luego poco a poco fue
sí,
ganando.
Sí, poco a poco y con un rugby alegre.
Yo creo que tenía buena predisposición, creo que desde el momento uno sabía cuál era su liga,
sí.
Es lo que se dedicó a hacer y por el camino cosechó puntos que no a priori no esperaba cosecharlos, vio que se los dejaban y allá por el mes de noviembre reaccionó, se rearmó lo que pudo. Y bueno,
pues sí, y se ha salvado a dos jornadas del final, que es meritorio para un equipo que acaba de subir. Más esos son los cinco los que han terminado. Ahora el playoff pues decidirá muchas cosas. Al final, Samboy. Bueno, pues en clara temporada de transición, yo creo. A ver qué... Bueno, claro, todo esto, si da la campanada y gana al Alcobendas, pues estaríamos hablando de otra cosa. Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado para los cuartos. Alcobendas creo que es claramente favorito. Y en los otros cuartos, ahí sí que puede pasar de todo. No sé si el condicionante de San Román. Bueno, pues puede ser algo que...
Desde luego el mejor adversario para medirse al Vasco en San Román
El mejor en el sentido de que el mejor adversario,
sí, porque es un campo que es mucho más, es más pequeño, tiene unas dimensiones tal, pero sí, es hierba artificial, están acostumbrados a ese bote.
O sea, que es el peor rival para Independiente.
Sí, sin duda alguna. Yo creo que Ordizia es un equipo muy acostumbrado a jugar en terrenos de juego duros, en terrenos de juego de hierba artificial, y bueno, y puede conseguirlo sin duda alguna. Es verdad que el Vasco, si muestra la cara que mostró el otro día frente al Chamí, va a ser un rival a priori, jugando en casa, para mí favorito.
Bueno, yo lo veo al 50% en eliminatoria, la verdad. Pero bueno, veremos, porque todavía queda un poquito para que se dispute.
Lo hemos dicho antes, el BRAC se enfrentará al que gane la eliminatoria entre Sanitas, Alcobendas y... Perdón, entre Senor Independiente y Ampordicia, el Silvestre en El Salvador, al que gane la el encuentro entre Sanitas, Alcobendas y Unión Esportiva Samboyana. Bueno, pues cerramos la Liga Heineken, la Liga regular, que se aplaza para después de la Copa. Hablamos del playoff de ascenso a esta liga, donde se ha disputado la jornada 3, o lo que es lo mismo, las semifinales, entre Pozuelo y Hugo Colina Clinic, con victoria para los burgaleses en el partido de ida, o llamado partido de ida, y las Les Abeles frente al Ciencias, que para mí es la sorpresa.
Bueno, es que jugar fuera de casa también es complicado, ¿no? Y entonces Ciencias ha perdido por 4 puntos, creo, ¿no? En Valencia.
Valencia.
28-24.
Y bueno, pues luego Les Abeles tendrá que ir en un desplazamiento largo a Sevilla. Ciencias en su casa seguro que da mucho de sí. Y yo creo que una victoria, una derrota de 4 puntos es de esas que, bueno, pueden ser remontables, ¿no? En la vuelta. Curiosamente, Les Abeles, que estará fuera de Valencia la próxima semana, ¿no? Que son esas cosas del calendario que a veces no sé si se tendría que plantear el Rubio Español, que en la final, el fin de semana de la final de Copa y el de la final de Liga, o al menos, no sé, que no hubiera competición, ¿no? En otros, porque
selecciones.
Claro, hay cosas que yo creo que son un poco extrañas, pero bueno, a lo mejor es difícil.
Es que al final también, las promociones se dilatan tantísimo.
Claro.
Como la segunda división no es una segunda división nacional, sino que es por sectores, tienes que jugar primero esas clasificaciones. O sea, al final se disparan los partidos, ¿no? Se prolonga
sí,
mucho
sí.
en el tiempo.
Un equipo que llega a la final juega 28 partidos, realmente. Juega más que un división de honor.
Es de traca, ¿eh?
Sí, 28, si tienes que jugar la promoción, juegas 30.
Pero claro, que es la manera justa de hacerlo, porque sí, tú al final te impones en tu división, tienes que... hay más de un clasificado... Bueno, en fin, yo creo que...
Bueno, el San Amaro, claro, el favorito, ¿no?
Yo creo que sí. Un partido, por cierto, en Pozuelo, que Burgos iba ganando 0-14 al minuto 5. La verdad es que empezó muy fuerte. Y al final, pues prácticamente esos 14 puntos son los que se lleva de ventaja a Burgos. Recordemos ese factor que... si Aparejadores llega a la final, o sea, si confirma un poco su clasificación para la final, El Salvador B se salvará ya de cualquier posibilidad de descenso, con lo cual, o de promoción en este caso, no de descenso. Con lo cual, bueno, pues sería una buena noticia para los valencianos también. Y yo creo que a pesar de esa derrota mínima por pocos puntos de Ciencias, lo dijimos aquí cuando empezó el playoff, Aparejadores Ciencias puede ser una final, y yo creo que va camino de ello. Uh-huh.
Y hablando de playoff, pues hablamos de esa liga de ascenso a Iberdrola Rugby, donde el Autoconsa El Salvador, que pertenece al grupo 2, si no me equivoco, o la
sí.
fase 2, se impuso en esa segunda jornada. Son tres fase de grupos. Ganó la primera al Industriales por 22-31 y venció en Pepe Rojo a las 10:30 frente a Les Abeles por 20-7.
Ya está clasificado para semifinales.
22, pues aquí la página
federativa 22, pone no actualizaron 20. En la transformación de uno de los castigos.
Tres ensayos. Por
de uno de los ensayos.
Yo no he visto el partido, pero hubo tres ensayos, creo, de Carmen Pérez. Y bueno, al final, esa victoria hace que el Autoconsa ya esté en semifinales. Lo que pasa es que se va a jugar un factor, yo creo que importante, porque en la próxima jornada recibe a Universidad de Sevilla, a las Cocodrilas,
también,
un equipo que también ha ganado sus dos partidos comunes, están los dos con 10 puntos, y el que gane podrá jugar la semifinal en casa. En el otro grupo, curiosamente, está la misma circunstancia. Ya están los dos equipos también clasificados, en este caso son La Única
y el Jake.
Y también se van a jugar quién es el que juega, o sea, de esos cuatro equipos, ya sabemos que están en semifinales, ahora falta ver los cruces y dónde van a ser los partidos. Importante, pues a partido único y, bueno, pues para ver quién se planta en la final y tiene las posibilidades de subir directamente o jugar la promoción.
Sí, sí, recordemos primero del grupo A contra segundo del grupo B y viceversa en el otro grupo. Bueno, difícil, ¿eh? Está...
Es complicado, yo creo que hay equipo...
ya está para semifinales, pero...
Pues sí, porque estamos viendo, el Jack estamos viendo que está ganando los partidos con mucha solvencia, muchos puntos, creo que ha metido 140 puntos en dos partidos. Ante rivales, bueno, es cierto que la Universidad de Zaragoza quizás es muy débil, la Muralla de Lugo no son equipos llamados a estar ahí arriba, pero bueno, es también a partido único, los rivales no se conocen mucho, estas categorías pues se cambia mucho de plantel, de un año a otro, entonces bueno... Pues es yo creo que sobre todo es la incertidumbre, ¿no? De ver un poco lo que
es
te vas encontrando.
El problema es que es la desinformación. O sea, al final, ¿cómo preparas los partidos? Claro. ¿Qué información tienes de tu contrario? Pues, al final, pasa saliendo de División de Honor en el masculino, que tiene mucha mayor difusión, pasa y sigue pasando, ¿sabes? O sea, al final dices, el Ciencias Cajasol se lo está llevando todo de calle. Sale de su sector, se mide a las Abelles, que a priori era favorito incluso jugando en Valencia, y cae de cuatro.
Ya.
¿Sabes? Que es verdad. Es una diferencia salvable, pero cae de cuatro, que nadie lo esperaba. O un Hugo Colina Clinic que está totalmente... Que todo el mundo piensa que se va a dar un paseo militar hasta que se encontrará con Cajasol en la final, y de repente... ¡Pum! Marca 14 puntos de diferencia, que son los que le hacen ganar el partido en los 5 primeros minutos. Que si dura 10 minutos más el partido, cuidado. O sea, al final no hay conocimiento entre ellos, no hay posibilidad de estudiarse, no hay... Bueno, pues es lo que pasa. Poco a poco hay que ir trabajando para que estas cosas, pues hombre, sean más competidas y se conozcan más los equipos y saber qué es lo que puede pasar.
Bueno, pues le recordamos que estamos inaugurando en Zona de Marca la terraza de verano del Cocomo Sport Bar, disfrutando... de un ambiente primaveral excelente, no así para los alérgicos como yo, por ejemplo. Pero, dime, Víctor.
Regional. Nos dejamos la final de la Liga Regional. Uh-huh. El Black Vega no a Belenos.
Belenos.
A mí, Belenos. 20-21. Con un golpe de castigo fallado por los avilesinos en la última jugada de partido. Con lo cual, campeón de la Liga Regional, el Black B. Gran temporada también de los queseros. Y ahora también, bueno, ahora no, el 6 de mayo... fin de semana 6 y 7 de mayo empieza la fase de ascenso, que ahí el Brad B es igual que en la División de Honor, los que suben de División de Honor B a División de Honor A, hay que jugar 3 eliminatorias, el ganador asciende directo y el segundo juega promoción. La primera eliminatoria es contra la Universidad de Bilbao, que es el equipo curiosamente con el que perdió la categoría el Brad B hace 3 temporadas, creo recordar, y una, bueno, pues una eliminatoria, un partido de vuelta, recuerdo aquí en Pepe Rojo, en el campo de atletismo de Pepe Rojo, que fue realmente un partido de estos que no sale nada, y el Brac, que tenía la posibilidad de haberse salvado, la verdad es que acabó bajando. Esa primera victoria contra la Universidad de Bilbao, y luego pues creo que se sorteo, ¿no? Semifinales y final, bueno, pues camino largo también todavía el que le queda.
Largo y tedioso, como el de las chicas de... del Salvador para ese ascenso, sí. al Hugo Colina Clinic.
Ya, Víctor. Porque para la próxima vez prepara tú la escaleta del programa, porque lo tenía para después de publicidad. Pero
¿sí?
Bueno, claro, como siempre te me adelantas, pues nada. Así yo hablamos digo, también. Pues,
bueno, ya. Me suena a excusa si la he olvidado por completo. Vamos.
Bueno, pues así ya rematamos y hablamos del tercer puesto logrado por el CDU. Correcto. El cuarto puesto logrado por
Gijón.
Correcto.
Pero curiosamente, no sé si CDU ha renunciado a la fase de ascenso, porque es Gijón el que aparece como el tercer clasificado de la competición y el que va a jugar la fase de ascenso, por cierto. No sé muy bien qué es lo que ha pasado ahí.
Yo tampoco, la verdad, eso no estoy informado. Ahora sí ya, pues dice Víctor Morano que podemos dar paso a publicidad.
No, ninguna.
Desde la terraza del Cocomo Sport Bar, disfrutando de este fantástico ambiente primaveral. Volvemos enseguida.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid, más de 2 años contigo, nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Así cocinamos en el Lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón a la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad, Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, dirección La Veruela, junto a Michelin. Reserva en el 983-33-43-44.
En Construcciones y Obras Caspeña llevamos 20 años reformando y construyendo viviendas y locales en Castilla y León. Somos especialistas en rehabilitaciones de edificios, reformas parciales o integrales de viviendas, locales, fachadas y naves industriales. Nuestro trabajo se basa en la profesionalidad y la calidad. Construcciones y Obras Caspeña. Estamos en Pasaje de la Marquesina 8, Valladolid, o en www.caspeña.com.
Ante el imparable aumento del precio de la energía, hay que plantearse soluciones. Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético. Disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas. Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios. Termoservicio, calle Tierra 5, Valladolid, o en www.termoservicio.com.
¡Bum! Estalló la primavera y con ella los precios en Empresa Carrión. Nos hemos vuelto locos y hemos tirado los precios. Últimas unidades del nuevo C3 o C3 Aircross desde 13.750 euros o pagando cómodamente cuotas de 172 euros con una entrada de 2.750 euros. Remate final en la semana de los precios locos de Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
Vitex Ascensores. Fabricamos su ascensor con un diseño a medida, estudiando cada dificultad en su vivienda, con alto nivel de seguridad y tan silencioso como bajo de consumo. Vitex, desde el proyecto hasta el mantenimiento de su ascensor. 25 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Con Ascensores Vitex subirá seguro a lo más alto. Si necesita un ascensor, Vitex, Panadero 70, esquina calle Estación, o en www.vitexascensores.es.
En la vida hay ciertas reglas que debes seguir al comprar un coche nuevo. Incluir equipamiento Sportif AMG, añadir seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, y tomar el control de tu vida. Aprovecha ahora y llévate el Celea Coupé o Celea Shooting Brake con todo incluido por 280 euros al mes en 48 cuotas con financiación complete de Mercedes-Benz. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Zona de Marca, David García.
Bueno, pues volvemos desde la terraza del Cocomo Sport Bar en directo. Son las 19:32 minutos de la tarde, disfrutando, como decimos, de este ambiente primaveral que vivimos aquí en Valladolid. Vamos a ver si nos aguanta o no nos aguanta. Por cierto, dan lluvia para el domingo. Problemas en Valladolid para esa fiesta de para ver la final de Valencia. Anunciaba esta mañana el alcalde declaraciones a tribuna que se iban a mirar emplazamientos para un plan B, que la feria de muestras pues no entraba dentro de sus planes. Sí, la cúpula del milenio, lo que pasa es que pues, la cúpula pues al final tenía un aforo más limitado.
Bueno, pues mira, no había caído yo en ese detalle, pero sí, tiene su incidencia. Las dos finales de Zorrilla ya en las dos cayó, más en la segunda ocasión en la segunda, que en la primera. Pero la primera también llovió un poquito antes del descanso, creo recordar. Uh-huh. O sea que bueno, pues es lo que tiene la primavera.
La sangre altera.
Bueno, pues sí, esta...
Y las nubes se cargan.
Bueno, esta mañana se presentó el aspecto deportivo de esa final. Comparecieron en la Casa del Deporte los dos entrenadores, Juan Carlos Pérez y Diego Merino, junto a Johnny Carter por parte del Silverstone El Salvador y Álvaro Fernández por parte del conjunto quesero. No se atrevieron a dar favorito, lógicamente. Sabemos que es un partido, como todos los derbis, donde al final controlar los nervios es fundamental. Lo que sí que creo que han dicho los dos es que no será un marcador muy alto.
Bueno, como la mayoría de los derbis que se miden tanto en Liga como en Copa, más siendo una final donde nadie quiere dejar huecos, pues al final todo el mundo sale muy replegadito, muy cerradito, y lo que quieres es buscar el error del contrario para marcar tus puntitos, llevarte el partido y fuera. No quieres hacer tampoco grandes cosas ni grandes espectacularidades porque te puede costar perder la ventaja o perder la cara al enemigo.
Domingo, 12:30, en directo desde el Ciudad de Levante. Final de la Copa, en directo en Radio Marca, desde las 12, presentado y narrado por Víctor Molano.
Y con el negro.
Ya estamos adelantados. Pues es que no me dejas terminar, Víctor. Y con los comentarios especializados de José Carlos Crespo. Víctor, que es que no dejas, hijo.
Bueno, pues una final yo creo que especial, porque no es la primera que se juega fuera. Ya se jugó en Villajoyosa, cercana, en la Comunidad Valenciana también.
No me
hables. Pero en esta ocasión, bueno, pues en un campo de muchos más espectadores. Vamos a ver al final cuánto público tenemos, que será interesante medir.
Miguel Danés, responsable de prensa de la final, nos ha comentado esta mañana que ronda los 18.000.
Bueno, pues 18.000 es una buena entrada.
Bueno,
es,
gracias, señor.
Es una gran entrada y vamos a ver, como siempre, yo, bueno, he estado ojeando un poco las entradas que se pueden comprar todavía por internet. Y lo que llama la atención es que muchas partes de las tribunas laterales están cubiertas y los fondos están bastante vacíos. Lo cual es una lástima, porque no es lo mismo 18.000 concentrados todos en los dos laterales y que se vean los fondos vacíos, a 18.000 que estén más o menos dispersos y se vea todo más o menos con ambiente. Pero bueno, son lógicamente la gente pues querrá estar en los sitios donde cree que va a haber mejor
salvo,
el partido, ¿no?
Salvo obligación o llenazo bárbaro, pues el rugby se ve mejor desde la tribuna que desde...
Lógico. Y bueno, desde el punto de vista deportivo, pues sí, será una final de nervios, como siempre. Los golpes de castigo yo creo que serán absolutamente fundamentales. Hablando de golpes de castigo, vamos a ver quién juega en el Chami de apertura, porque está el tema de Sancach.
A falta de espera del Medical Joker.
Que yo, según mis informaciones, ya está en Valladolid y está, bueno, pues está poniéndose a punto para jugar. Yo...
¿Estás en el gimnasio o qué?
¿Por qué dices lo del gimnasio?
Y poniéndose a punto, digo, o está entrenando en Pepe Rojo, que todavía no
ha hecho
el entrenamiento. O...
Sí, vamos, porque te lo he contado antes, efectivamente. Y entonces, lo que... y entonces, yo, fíjate, yo apostaría que podemos ver a Kach. Sería, además es un poco como lo del Cid, ¿no? Es un poco una bala psicológica, yo creo que tiene ahí el Chami.
Ah,
no, claro, el Cid no es un buen ejemplo, ¿no? Porque el Cid ganó una batalla después de un muerto, dice la leyenda, pero bueno, en este caso sería una reaparición que yo creo que, bueno, pues puede tener ese factor psicológico, ¿eh? A ver en qué condiciones está Sancach. Le conocemos de sobra y sabemos que es un jugador pues muy bueno. Y vamos a ver si Graf...
¿No jugará Hansi?
No lo sé, parece ser que está con problemas, va a intentar llegar, pero no sé. Yo a día de hoy...
¿Y cómo lo veis? ¿A Hansi de centro?
Yo a día de hoy apostaría porque va a jugar Kach. Y Hansi Graf, no lo sé si va a llegar.
Si tiene que formar parte en el 15 con Sam, pues yo entiendo que Sam jugaría de apertura, Hansi Graf jugaría de zaguero, que es a lo que va a hacer a...
¿Y Ras?
Masí, y Ras de segundo centro como jugaba en Ordizia.
¿Y no Junior?
O Ras de primer centro y New Junior de segundo.
Eso.
Yeah. Sí.
Eso me parece más lógico.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan todos los acontecimientos. Pero bueno, es interesante. Luego, pues el BRAC, yo creo que tiene una melee más poderosa. Otra cosa es cómo sepa plasmarla en más superioridades, en más posesiones. La Touch, sabemos que el Chami la tiene trabajada de una manera espectacular. Yo creo que posiblemente, no creo equivocarme, la mejor de la liga. La tiene muy bien trabajada y tiene muy bien trabajada el juego a partir de la Touch, no solo con el Mall, sino sabiendo pues montar jugadas de ataque, ¿no? A través de las conquistas de Touch en zona 22 contraria, es un equipo muy, muy peligroso.
Sí, pateadores que la meten muy larga para buscar esa Touch Mall con garantías, ¿no? Con posibilidades de llegar, porque al final el Mall, cuando tienes muchos metros por delante, pues acaba descontrolando y acabas perdiendo balones. Pero cuando lo tienes a 20 metros, 15 metros, pues es muy fácil. Bueno, es muy fácil. El Chami lo hace muy fácil
también
atacar esos balones.
También es cierto que yo creo que por plantilla, por juego, por dinámica, el BRAC tiene un puntito por encima de favoritismo, ¿no?
Sí.
Pero es una final y es muy complicado. Pero... yo creo que todo lo que vaya dentro del guión será mejor para el Black. Si hay más si hay más brillo de individualidades, si hay más cuestiones, más golpes de castigo, más cuestiones que no vayan al guión de lo que el Black quiere marcar, al final el Chami va a intentar aprovechar esas balas, ¿no? Y pueden crecer sus opciones. Cuanto más raro sea el partido en definitiva, yo creo que más opciones tendrá el Chami de ganar. Cuanto más ortodoxo sea, yo creo que el BRAC es el favorito.
José Carlos. Muy buen análisis, Víctor, ¿eh?
Yo creo que gran plantilla la que tienen los dos. El Quesos llega al final con una baja importante, que es la de Nathan Paila.
Bueno, duda de momento, según ha comentado Diego Merino.
Yo creo que es un esguince rodilla. Bueno, si Diego Merino dice que duda, pero yo creo que, bueno, probablemente
sí, será baja. Casi que será baja segura.
Será baja. Bueno, eso de que la plantilla del Quesos a día de hoy es superior a la del Chami, no me para mirar puesto por puesto ni el fondo de armario que tiene cada uno. Yo creo que estamos ante las dos mejores plantillas de España, sin duda alguna. Y creo que, bueno, pues el Quesos, al Quesos entre Pinares le pilla en una fase en la que se está reencontrando un poco con su juego después de jornadas muy dubitativas, con aquel Ordizia que estuvo a punto de ganarle. Uh-huh. Luego, bueno, también es verdad que el Quesos no ha tenido partidos demasiado difíciles de ninguna de las maneras, pero bueno, que ha conseguido un poco dominar esos encuentros y jugar un poco a lo que él quería. Yo creo que el Chami en estos últimos partidos tira mucho de individualidades. El otro día el partido contra el Senor Independiente, es verdad que hasta los últimos minutos la balanza no se decanta del lado del conjunto santanderino, pero también es cierto que el Chami domina en el marcador gracias a dos acciones de Nu Junior totalmente individuales y a una acción de Cristian Ras totalmente individual. Cuando las individualidades fallan, pues no marcan puntos. Vimos también cómo erraban un ensayo bajo palos, por en vez de hacer un pase más normal, más ortodoxo, intentar hacer el pase bonito o la frivolite, pues fallas un ensayo que en ese caso, pues mira, hubiera sido suficiente para ganar el partido. Pero bueno, indudablemente el comportamiento tanto o el rendimiento tanto del Chami como del Quesos cuando se enfrentan a otros rivales es totalmente diferente cuando se tienen el uno al otro, no de cara a cara, y más cuando es una final. Pero estoy de acuerdo con Víctor en que el juego más desordenado o el juego más impredecible, el juego más de improvisación le favorece al conjunto chamizo. Y bueno, el Quesos entre Pinares, que a priori es inferior en touch, tendrá que hacer valer esa mele que a priori, o en los encuentros que han disputado este año, ha sido superior a la del conjunto blanquinegro.
Sí, recordemos que el único precedente así parecido, ¿no? Por tener una manera, por ser una final especial, fue la de Zorrilla, la primera de Zorrilla que ambos jugaron, que yo creo que es el precedente más cercano que podemos tener de una final de estas características, ¿no? Porque es cierto que jugaron otra afuera, pero no en campo como el Pantano, nada parecido al Ciudad de Valencia. Yo creo que podemos ir a Zorrilla por ambiente y por grado de... En aquel momento fue una final totalmente distinta, y esta en Valencia creo que también tiene esos rasgos, ¿no? Recordemos que ahí el partido se decidió por un detalle, yo creo que fundamental, que fue que el BRAC empezó a perder touch, y a partir de ahí...
Sí,
perdió un poco el control del partido, y el Chami pues encontró mucho más cómodo y se llevó esa final por 13-9, creo recordar, ¿no?
Bueno, yo creo que al final
un partido muy, a pesar de todo, muy muy cerrado en el marcador, ¿no?
Hombre, yo creo que la clave del partido de hace dos años en Zorrilla es que en aquel entonces el segundo centro Pretorius, con un castigo tirado a palos que te ponía por delante, se la juega rápido y comete a van.
Sí.
Creo que es una jugada más decisiva que efectivamente perder touch le da el dominio de campo o el dominio o la
sí,
posesión
bueno, a una tras otra touch y
creo
eso...
que ese día fue un día aciago para el Quesos entre Pinares y el Chami supo muy bien aprovechar las debilidades de su rival.
Bueno, por otro lado, John Besselbel acaba como máximo anotador de ensayos por parte del BRAC Quesos entre Pinares. Hay que mirar bien abajo la clasificación para ver a Cristian Rast como máximo anotador del Silvestre en El Salvador, pero en puntos al pie es Hansi Graf y por parte del BRAC es Gas, que también hay bastante diferencia, o sea que se van compensando un poco. Me extraña porque Víctor, que suele ser bastante de las cifras, no haya comentado.
Sí, es cierto que Bel ha brillado muchísimo. Bueno, sobre todo durante la primera vuelta, aunque también yo creo que ha mantenido un poco el nivel en la segunda. En la diferencia de puntos de al pie es que Graf ha sido el pateador durante toda la temporada del Chami. El BRAC ha alternado bastante entre Carrió, Gas, Flecky, por tema de lesiones, rotaciones, en fin. Al final es un poco lo esperado. Vamos a ver quién es el encargado de patear en Valencia por parte del BRAC. Yo entiendo que sería Carrió, entiendo
bueno,
que jugará de titular Carrió,
es mi
apuesta a día de hoy. Veremos qué pasa en el Chami.
Lo
el
que me es muy curioso, y perdona que te corte, porque no creo que se me olvide, es que no van a entrenar en el estadio. Bueno, quieras que no,
en el comunicado de la FE decía que el día antes iba a permitir el pateo, ¿no? De los...
Pues
de los pateadores.
Esta mañana en la presentación han dicho que, de hecho, Diego Merino ha retrasado la salida ya que no se iba a entrenar en el campo. Van el viernes, viajan el sábado, perdón, para no salirse de lo habitual. En cambio, el Silvestre en El Salvador el viernes ya va a estar allí, que va a ver el campo porque van a ver el partido de Primera División frente al Sevilla, si no me equivoco, y que no van a pisar el césped, aparte de hacer una visita guiada por el estadio, entiendo yo.
Bueno, pues no sé.
Y por eso lo decía, por la referencia de pateo a palos, de nuevo, no tener esa posibilidad de coger referencias y tal, nada más que en el calentamiento previo.
Bueno, pues
yo había leído que el día antes sí que había posibilidad, sí, para los pateadores, ¿eh? Pero bueno, si me dices que no, yo no he estado en la presentación.
Será una circunstancia más, desde luego. Aunque hubiera esa posibilidad de patear, es cierto que para todo, para las TUS, para todo, pues tener unas referencias del campo, saber dónde estás, pues...
Pero sobre pues todo para importante. El pateador.
Claro, claro, pateador, por eso, ¿no? Por eso pues lo decía.
Bueno, un factor más que hace que, bueno, que los dos equipos jueguen fuera de casa, realmente, y bueno, que puede influir. Para mí, otro, lo hemos nombrado un poco así de paso, lo que más puede influir yo creo que realmente es el tema de controlar los nervios. Yo creo que puede ser muy importante, ¿no? En las finales, al final, el que tiene la cabeza fría, el que sabe controlar su, bueno, pues las ansiedades, ¿no? Que seguro que se desarrollan esta semana en todos los jugadores, en casi todos los jugadores.
Tanto por exceso de ánimo como por...
Claro, claro.
Claro que el control de los nervios, el saber leer el arbitraje. Recordemos que arbitra a Torra y a Torra le gusta tener
protagonismo,
la voz cantante en los partidos y no va a estar dispuesto a pasar nada. O sea, yo creo que hay que mantener la concentración en el partido, yo creo que es lo más importante, y desde luego no perder los nervios y no caer en indisciplinas que te puedan acarrear sanciones, porque 10 minutos de inferioridad numérica en partidos de estos se pagan y de qué manera.
Bueno, en directo... Ah, perdona, Víctor.
El último factor, que es el que yo me pongo siempre muy pesado cuando hacemos las narraciones en mis series deportivas, me pongo muy pesado, muy pesado, muy pesado, es últimos 5 minutos de la primera parte, primeros 5 minutos de la segunda. No es lo mismo irse con un perdiendo 6-0 que perdiendo 13-0. O no es lo mismo salir del descanso con una idea de partido y encajar un ensayo y verte con otra idea de partido, sí, ¿no? Entonces yo siempre insisto mucho porque ahí me parece que se puede fraguar mucho luego cómo afronte cada equipo los minutos decisivos y cuando el reloj, pues a veces, para el que va perdiendo, empieza a correr demasiado rápido.
Bueno, la ventana imprescindible este fin de semana será esa narración, ¿no? En directo, como adelantamos antes, en Radio Marca Valladolid, desde las 12. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Víctor, José Carlos?
Pues con un estadio Ciudad de Levante, con 18.000 espectadores en tal...
Nos vamos a encontrar con...
La narración, pues, dinámica, con alguna entrevista, con...
Con la narración, pues, de imprescindible para seguir el
con dos fichajes.
Yo animo a todos a que... Pues mira, ya que lo dices, la gente que no puede ir a Valladolid, pues yo creo que tiene una ocasión única de escucharnos. A Valencia, perdón.
A Valencia.
Y también los que estén en Valencia, pues a través de las aplicaciones, ¿no?
Claro. Baraja,
que es el... Si llueve, claro, y no hay pantalla, pues a escucharlo por la radio, efectivamente.
Bueno, también pueden verlo en Televisión Castilla y León en las 7.
También.
Desde las 12:05 en directo en Castilla y León en Juego, que se dará esa final de Copa.
Yo creía que iba por
cobertura,
Teledeporte. No lo sabía.
Sí, va en Teledeporte también.
También,
pero,
y también
pero,
en Castilla y León en Juego.
¿Dónde lo va a ver la gente de Valladolid?
En Castilla y León en
de
Juego.
De Salamanca, sí, de León, de Burgos. ¡Mola, no!
Palencia, Soria, Segovia, Ávila y Zamora, para decirlas todas. Sí, señor.
Yo me lo sé en canción.
A ver, venga, ¿cómo es?
No, pero no...
Una comunidad... ¿Esa es la canción que te sabes? Claro. Tu futuro en la nenina... Ay, ¿cómo es?
Ahí no nombra las provincias.
Sí, sí que lo no, sí que lo nombraba.
¿Qué no?
¿No? Esa de razón, promoción de Castilla y León. Es vida, ¿no? ¿Y cómo era tu canción, José Carlos?
No me acuerdo del tonillo. Estaba intentando recordarlo.
Bueno,
no,
pues le recordamos las ventanas imprescindibles para seguirlo. Pues no tiene una televisión. Tiene comunión, como yo el domingo a lo mejor. Pues lo siguen en Televisión Castilla y León, en las 7, en televisión. Y si tienen comunión, pues lo ponen aquí o boda, pues se pone el pinganillo y lo van escuchando en la radio con en el 101.5 FM.
Roguemos al señor Ensayo.
Roguemos al señor Ensayo.
Un poco de
bueno, venga, vamos con la sección que nos depara el futuro. Ya me habéis liado, de Víctor Molano, la bola de cristal. Bueno, Víctor, sí, es que ha caído muy rápido. ¿De qué nos vas a hablar? Hombre, me imagino de qué.
Ya os lo dije, además, creo que os lo anticipé, que quería hacer una predicción muy especial con 5 puntos de esta final. O sea, que vete apuntando, José Carlos. Voy a ir de menos a más importante, yo creo, en el desarrollo de... Bueno,
¿5 puntos de predicción?
Sí, a ver si acierto por lo menos
más que cuando llevo el coche a la Pre-ITV.
Y son arriesgados, ¿eh? Porque son con cifras concretas y son arriesgadas. Y, bueno, puedo fracasar en todas, realmente.
Bueno, el año pasado hiciste las 12 uvas. Que
sí,
no,
sí, no, bueno, no, se quedaron 4, eran por ahí fuleras.
Bueno.
Estas dicen que va a ser intensas.
A mí y Víctor me gustaron todas.
Pero sí, bueno, venga,
bueno,
Víctor.
Vamos a empezar por la quinta que
es, que es la menos intensa, ¿no? La menos
determinante, ¿no? Para el resultado final. El tema del arbitraje hemos hablado. Yo creo que no, con Atorrasagasti vamos a ver algún cambio de golpe, algún cambio de posición por alguna cuestión de retraso de sacar la tus, la melee, alguna cuestión. En los últimos 20 minutos de partido va a haber alguna decisión de Atorrasagasti que sea... Bueno, pues un cambio de posesión, ¿no? Un cambio de posesión de estos inesperados, podríamos decir.
Quinta, cuarta.
Cuarta, en los ensayos que vamos a ver. Las dos últimas finales de Zorrilla hemos visto solo un ensayo en cada partido.
Sí.
La que ganó el Chami hizo el ensayo de Alberto Díaz, la que ganó Samboy pues hizo el ensayo conjunto catalán. Pues esta vez se va a romper la dinámica. Y como hay que vender el producto para que la gente lo vea en Castilla y León Televisión y lo oiga en Radio Marca, de que va a ser esto va a ser espectacular, va a ir por lo menos... Bueno, por lo menos no va a haber 3 ensayos. Y ahora os diré por qué son los 3 ensayos, para que me cuadre con el resultado que quiero dar.
Punto 3.
Tercero, ¿quién va a ser? Antes hemos hablado de los máximos anotadores. ¿Quién va a ser el máximo anotador de la final? Pues aquí me la juego, porque no sé ni siquiera si va a jugar, pero me la juego a tope y digo que el máximo anotador de la final va a ser...
Sankaz.
¡Ah! Dos.
Ahora digo cuál va a ser el resultado final. Pero sin decir quién va a ganar, porque se va en la 1. En la 2, digo que el resultado va a ser...
Qué vendedor.
Para que me cuadren con los 3 ensayos, Sankaz máximo anotador, lo tengo ahí todo medido. El resultado va a ser 20-16. Va a ser un partido no muy espectacular, pero bueno, 36 puntitos son 36 puntitos.
Ganar
3 ensayos. 3 ensayos son yo ya 15.
¡Punto!
No,
¡uno!
Uno. El que va a ganar. Pues, como ya sabéis que me gusta dar una de cal y otra de arena, ya que he dicho que Catch va a ser el máximo anotador, y además, porque sinceramente creo, ya lo hemos comentado, que yo creo que es ligeramente favorito, yo creo que va a ganar el Quesos Entre Pinares.
Bueno. Pues aquí hasta aquí las predicciones de Víctor Molano. José Carlos, no sé si quieres comentar algo o pasamos a tu sección.
No, me parecen arriesgadas.
Pues, arriesgadas, puedo fallar todas. Puedes fallar todas
o puede acertar todas.
Puede fallar todas o acertar ninguna.
El otro día eché la primitiva y nada.
Bueno, pues pasamos a la sección de José Carlos Crespo, la sección quijotesca.
Haya roto ahí. Bueno, pues nada, pues yo venía a hablaros de que la liga de rugby está a punto de expirar y ya hemos hablado largo y tendido de todo lo que nos va a acontecer y seguiremos hablando. La Copa del Rey está a punto de jugarse y poco a poco pues nos vamos quedando sin el rugby normal, sin el rugby que poco a poco les vamos a ir contando y que el día acabaremos en mayo de contarles ya todo así, todas las cosas. Pero
en junio,
porque en junio también hay muchísima actividad, sobre todo el rugby internacional. Y yo lo que quería era ir poniendo a la gente en previsión de lo que nos va a esperar cuando acabemos todas estas competiciones domésticas, que hay una cosa que se llaman los test match, que muchos saben lo que son. ¿Sabes? Pero otros no sé.
De esto ya has hablado.
Es donde se miden las grandes selecciones, sí. Pero mirando los test match de este año, porque estaba buscando yo alguno que hubiera, a ver si me podía ir alguno, estaba buscando los test match. Y bueno, y empiezas a indagar y a buscar y un clic y otro clic y te lleva a otra página. Y a ver, Víctor, ¿tú qué dices que he hablado de este tema?
A ver.
Si yo te digo qué te supone la palabra Siva Tau.
Siva Tau. Es un 8 samoano, clarísimamente.
Muy bien. Error. Y si te digo, y por ejemplo a David le pregunto, ¿qué es el Sipi Tau? ¿Qué me dirías que es?
Pues el 9. El 9, ¿no? Bueno.
Y si te digo que qué es el Cibi, el con, ¿con B?
Yo sé
Cibi,
lo que es el Febe.
El Cibi, ¿con C o con Z?
Con B. Con C y D.
El Cibi. El Cibi era el mi pueblo.
Coche,
que
el coche, ¿no? Bueno, pues todas estas
el
cosas...
El Honda Cibi.
Bueno, pues os voy a decir, todas estas cosas son sinónimos, o bueno, no, sinónimos no, es el nombre que reciben en cada una de las naciones, una cosa que todos conocemos y que todo aficionado al rugby y no aficionado al rugby sabe lo que es el jaca.
¿Ah? La jaca.
El jaca de los All Blacks, o la jaca de los All Blacks, en el caso de Tonga se llama Sipi Tau, que es la jaca que todo, bueno, partimos de que todas las selecciones del Pacífico tienen una danza trivial, que...
Tribal,
si tribal,
no
perdón,
importa.
Tribal, no, tribal, disculpe. Disculpe todo el mundo. Tribal.
Tribal.
Pursuit. Que, tribal, correcto. Que, bueno, pues cada una significa una cosa. En el caso de los samoanos se llama el Sibatau, que era lo que te preguntaba a ti.
Mira, sabía que era samoano.
Casi aciertas. En el caso de Tonga se llama el Sipi Tau. Y en el caso de los fijianos se llama el Cibi. Es verdad que son danzas tribales, que bueno, pues todas tienen más o menos una ejecución parecida, pero en cada una de esas etnias o en cada una de esas islas, el jaca o la danza guerrera significa cosas diferentes. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces que en el caso de Nueva Zelanda significa el ir a la guerra, el comportamiento, la actitud guerrera y también para celebrar la paz con sus adversarios. En el caso de Tonga son bailes mucho más dinámicos, más rápidos, que pretenden mostrar la habilidad de los guerreros, ¿no? Es decir, que somos los más hábiles. La que menos historia tiene quizás sea la de Fiji, que se usa desde hace muchísimos años, pero es algo importado, ¿no? Es una danza guerrera que viene de una isla que se llama Whistler y todas estas cosas. Bueno, en fin, hay artículos que son muy interesantes sobre este tema y las letras, lo que significan y todas estas cosas. Y me pareció gracioso, al estar mirando los test matches, yo decía, bueno, el jaca de Tonga, el jaca de Samoa, la jaca de Fiji, la jaca de...
Y en Nueva Zelanda es la jaca.
Nueva Zelanda, sí, se llama jaca, el baile se llama jaca.
Vale, vale,
en
vale.
Los demás sitios no se llama jaca, verdaderamente
vale, vale,
está
vale.
Mal llamado.
Ahora ya
jaca.
Lo he entendido.
Se llama Sipitau, Sibitau y Cibi, no se llama jaca. Yo os recomiendo que os lo leáis, está interesante ver qué dicen las letras y qué es lo que tratan de decir, y bueno, pues tiene mucho de geografía, de dónde está cada uno, y apelan a los dioses de los mares de tal y tal. Bueno, es interesante, muy interesante el tema de las diferentes jacas, mal llamadas diferentes jacas, porque cada una tiene su
jaca, solo en Nueva Zelanda, y dentro de la jaca neozelandesa hay varias. ¿No?
Sí, bueno,
y dentro de la fijiana habrá varias y dentro de la samoana
sí, porque
habrá
como
varias.
Decíamos, era tribal. es tribal y cada tribu de cada sitio, bueno, pues tiene la suya propia.
Hoy la sección de José Carlos ha sido como un capítulo de Simpson, que parece que empieza de una manera, pero luego se desarrolla por otro lado, porque parece sí. Que iba a hablar de los test match, ¿verdad? Pero al final...
No, es el hilo, lo descubrí al ver lo de los test match y digo, joder, empiezas a leer y ya de repente te llevo ahí un artículo que no sabes por qué muy bien te has metido ahí y dices, anda, si yo pensaba que esto era de otra manera.
¿Tengo 30 segundos?
Sí, bueno, ¿qué tal la sección de José
Carlos? La sección, un capítulo de los Simpson.
Bien. Vale.
30 segundos. Es que no lo hemos comentado, porque creo que fue el miércoles pasado, no lo hemos comentado al menos en este programa, ¿no? Las sanciones a los jugadores españoles. A Lucas Guillón, a Pierre Barter, a Sebastián Ruet, a Guillón Ruet y a Matthew Belli. A los 5. Yo, personalmente, quiero darle las gracias por enseñarnos a estos tíos que nos han enseñado lo que es la dignidad. Que es, se habla mucho de los valores del rugby, pero como hemos comentado mucho, en Bruselas aquello no fue un partido y estos tíos nos enseñaron lo que es la dignidad. Han venido unos franceses, mucha gente les decía que son franceses tal, efectivamente son franceses, pero vinieron a enseñarnos lo que es la dignidad. Y si un día el rugby español crece, a lo mejor lo que digo es una tontería, pero si un día el rugby español crece y es capaz de tener unos campos propios, un eso, deberían pues tener una placa, estos 5 jugadores, una placa, un recuerdo, el nombre de algo, de una sala, lo que sea. Tenía que decirlo porque me he quedado... Es algo que llevo rumiando toda la semana.
Bueno, pues como en Cardiff podemos escribir el nombre en el central. En la
correcto.
Central.
Bueno, pues ahí queda la petición de Víctor Molano. Nosotros seguimos a la espera de esa resolución de la segunda comisión, donde se informará sobre los devenires
El 26, ¿no? Es,
bueno,
el,
sé.
La fecha.
Aquí ya no sabe.
Cambiando cada dos.
Mira, yo a David le he visto con caras de sorpresa con cosas que has dicho tú, pero nunca le había visto con la cara de sorpresa con lo que he dicho yo ahora.
Nunca le he visto cada día me sorprendéis más. Algo que parece imposible. Bueno, Víctor, José Carlos, escuchamos el domingo desde las 12 en el 101.5 FM. Que disfrutéis.
Y en las apps.
Que informéis bien.
En las apps también, ¿no?
En las apps de iOS y Android. Que disfrutéis y que, pues, comuniquéis un buen partido y que gane el mejor.
Ya que no puede ganar el Arroyo, que gane el mejor.
Ni el Belenos. Lo dicho, tiene chicos, más, muchas
tiene
gracias.
Más equipos.
Sigan ustedes informados todos los días en directo Marca Valladolid de 1 y 5 a 3 de la tarde con Chus Rodríguez. Nosotros iremos pulsando F5 cada uno de los días en esa franja horaria. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.